Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Danzo y hoy nos vamos a meter en el mundo de los datos. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete, activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyás al show. Ahora sí, voy a recibir a Cristian Maulén. Escucha, David. Cristian es gerente general de Customer Trigger, una empresa que provee soluciones de Customer Experience basada en datos para establecer, nutrir y expandir las relaciones con los clientes. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de datos y ha trabajado con grandes marcas de diferentes industrias como por ejemplo Shell, Claro, L'Oreal, Nissan, Samsung y muchas más. Además de su rol como gerente, es fundador de Insight Lab, una comunidad que busca fortalecer el aprendizaje para transformar colaboradores y emprendedores en líderes. Te dejo un par de datos para que sepas que hoy vamos a hablar con un grosso. Durante 14 años aportó en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y en el 2017 fue reconocido con el premio Marketing Best como mejor académico de marketing. ¡Toma! ¿Querés más? ¡Hay más! Tiene su propio podcast que se llama Tu Huella y autor del libro Huella Digital. Lo invité para descubrir el secreto mejor guardado de los Goliath, los datos, y aprender a usarlos a nuestro favor. ¡Vamos! Bienvenido, Cristian. ¿Te presenté bien?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por considerarme, por invitarme a tu gran programa que siempre sigo y siempre estoy escuchando. Así que, mil gracias.
Un placer tenerte acá. Y antes de partir, antes de meternos a la conversación, me gustaría que cuentes algún dato free, cortito tuyo, así para conocerte mejor, tu lado B.
Ah, bien. Bueno, no, mi vida no está todo el día ligado a los procesos, a los datos. Estoy normalmente corriendo mucho, soy maratonista. Antes hacía largas distancias, ahora ya no. Eso me ha ayudado mucho a expandir espacios de mi cerebro que no conocía, resistencia humana que también no conocía. Y soy papá, tengo 4 hijos y una gran mujer que se llama Gabriela, y ahí también dedico mucha parte de mi tiempo a estar con mis 4 hijos, 3 hijas, un hijo y mi esposa. Entonces ahí es mi colchón de todo y también mi rebote. Cuando hablo de experiencia, cocinar y vivir con mi familia, me ayuda mucho a hacer analogías y entender un poco la visión humana de los datos y de las decisiones de las personas. La conexión con mi familia, eso me nutre muchísimo.
Muy bien, ahora sí, a lo que vinimos. En el contexto de marketing, ventas, ¿no? ¿Por qué es crucial,
si es que lo es,
conocer a fondo a los clientes, tener datos, tener información?
Porque se torna hoy día una ventaja, Javier, en el sentido de que hoy día las organizaciones que están en esta economía digital operando, donde las decisiones son tomadas por plataformas que son muy diferentes a lo que eran 15, 20 años atrás, y lo cual no tiene que ver con asuntos de compañías de gran tamaño, tiene que ver con compañías también pequeñas empresas y medianas empresas, en que finalmente cada cliente hoy día está dejando una huella, está dejando un registro. Y por lo tanto ese registro, que es un dato, finalmente tú deberías tener la opción, la oportunidad o la capacidad de transformarlo en información. Llevándolo súper en simple, Javier, cuando tú recolectas la fecha de nacimiento de un cliente, es un dato. Así como la línea de la boleta o la línea de la factura de las personas que escuchan este podcast deben tener algún sistema que emite una boleta o una factura. Esas son líneas. Me refiero a la línea, ¿te has dado cuenta cuando te vas al café y te aparece cada línea, si te metes un café y un queque o un pastel? Es una línea de boleta. Bueno, esos son datos, pero lo que nosotros tenemos el desafío es de poder transformarlos en información. ¿Qué significa esto en términos simples? La fecha de nacimiento es un dato, pero yo puedo transformar la información cuando sé que ese cliente hoy está de cumpleaños y puede ser un gran día para mi marca con él, ¿bien? O él en mi marca. Y a la vez puedo identificar clientes que consumen mucho, son frecuentes, son regulares, y eso me permitiría construir sistemas de afinidad, sistemas de relacionamiento, sistemas de lealtad. Y ahí es donde está la gran oportunidad. Y eso es lo que a veces por desconocimiento o por estar hablando en complejo, y eso está haciendo mucho hoy día la industria de los datos, la industria de la inteligencia artificial, y no verlo desde las relaciones. Entonces, en la capacidad que tú tienes de transformar datos y humanizarlos, comprendiendo que hay personas detrás de cada dato, esto se torna una gran oportunidad y un poco a lo que yo he estado dedicado estos últimos años, muy enfocado en los datos hacia el relacionamiento.
Qué interesante, mira, me hacías acordar a varias cosas y una de esas es, qué interesante, claro, tener estos datos y poder transformarlos en información para poder aprovechar esa información, por ejemplo, para la clásica acción comercial de, hey, es tu cumpleaños, ven que hay un descuento o hay algo. Pero lo pensaba más allá de eso es, teniendo, cuanta más información tenemos sobre un cliente, podemos ser mucho más relevantes con el mensaje. Y hoy y siempre, la relevancia es el nombre del juego. Entonces, pensándolo en cosas muy, muy prácticas, cuando uno está, por ejemplo, prospectando en LinkedIn, está buscando, yo recibo mensajes todos los días, ¡oh, Javier! Increíble lo que estás haciendo en Espacio Junio Marketing. Tus logros como gerente general son increíbles, son fantásticos. Me encantaría conectar. Bueno, digo, después de ese mensaje, que obvio que es una plantilla, pongo clic, ok, clink, entra un mensaje con un otro texto automatizado que no le pega nunca a realmente lo que me está pasando. Pero si ese mensaje realmente estuviese, hey Javier, escucho tu podcast que se llama Marketing para David, pero además estuve revisando tu página y vi que había un error acá, está buenísimo, pero hay un error y acá te mando la corrección, que lo analizó con inteligencia artificial y le dio el resultado. Ese mensaje para mí entra mucho más, porque dice, uy, acá alguien se tomó el trabajo de investigarme un poco, ok. Entonces, tener información siempre ha sido importante. ¿Sabes que me acordé de otra historia? Me hice acordar a Joe Girard. ¿Sabes quién es Joe Girard?
No.
El vendedor más famoso del mundo en su momento. Está en el Guinness Records por sus ventas. Y vendía autos. Partió en la concesionaria Chevrolet. Vendía autos comunes, ¿no?
Ya. Yeah.
Y él lo que hacía es recolectaba información de todos sus clientes y les mandaba todos los meses una carta. Digamos, aprovechaba una carta escrita a mano. Le cambiaba la forma, los colores, porque no quería que se vaya, a comillas, al spam de la época, ¿no? De que la gente recibía mucho sobre. Y siempre les mandaba un mensajecito personalizado a la fecha. Si era Navidad, año nuevo, si era su cumpleaños, por supuesto, para su cumpleaños. Y ese y varios más fueron los secretos de su éxito. Entonces, poder mantener una relación relevante con información de sus clientes. Entonces, eso fue hace montones de años.
Si hoy lo llevamos al presente,
¿qué usos recontraprácticos podrías dar de, mira, si tenés data, puedes hacer esto? Si no la tenés, te la estás perdiendo.
Prácticamente hoy día, al usar los datos y al tener herramientas de automatización, puede hacer escala lo que hacía el caso que tú estás comentando, la persona, el mejor vendedor del mundo, como estás comentando. Nosotros venimos de una economía análoga donde estaba limitado la capacidad de cobertura o incapacidad de generar ritmos de escala creciente en las comunicaciones y en los contenidos. Hoy día, la identificación de perfiles dentro de nuestra base de datos, que puede estar la base de datos del sistema CRM o el sistema de ventas, en una compañía de menor tamaño, pensemos que tiene un ERP, un sistema donde factura, ahí también hay un sistema de ventas y un embudo de ventas. Tenemos la oportunidad, obviamente, de estructurar toda esa información y poder comunicarnos a escala con cada uno de ellos. Y las compañías más grandes hoy día, obviamente, pueden construir perfiles mucho más grandes a través de sistemas de segmentación, pero basado en preferencias o basado en siguientes mejores acciones que yo podría estar generando sobre un cliente. ¿A qué quiero llegar con esto, Javier? ¿Qué saco yo en segmentar mi base de datos y tener ahí los segmentos durmiendo si no los activo para nada? ¿Bien? Entonces, ¿qué hoy día tenemos? Lo que a mí me pasa, que ya llevo 22 años en esta fiesta, Y entonces yo vengo de un mundo análogo donde dependíamos del call center y del telemarketing para la salida, inbound de call center y piezas postales, que principalmente donde activamos y forma incipiente los emails. Entonces teníamos muchas ideas de generar contenidos dinámicos, pero nos veíamos afectados en la capacidad de escalar esto. Entonces yo no podía salir a mercado tan rápido sin una serie de verificaciones y controles cruzados. Javier, tú que estuviste en agencia, entiendes perfectamente lo que significa, y está hoy día en una agencia, lo que significa controlar contenido y la salida de ellos, y qué le declaramos a los clientes, más cuando hay términos y condiciones específicos allí. Entonces hoy día las organizaciones, muchas descansan en tener sistemas que permiten alcanzar altos niveles de cobertura, y por favor no pensemos solo en el push de un email. Pensemos también en el inbound, o pensemos en la audiencia y en todo lo que tú inviertes en Meta. Entonces, cuando llegan a ti y no tienen la capacidad de entrada con sitios personalizados o content manager, ¿qué significa eso en inglés? Administración de contenido para que los sitios se adapten al perfil, ¿verdad? Y luego, en la salida, identificar cuál es el mejor momento para evacuar un push, un email, y entregarle, como tú bien decías, Javier, contenido relevante. ¿Qué es la relevancia, por ejemplo? Es la capacidad de cuando tú reconoces un segmento que ojalá sea dinámico, sea ahora en función de un contexto, y luego eres capaz de generar contenido para esa persona. Y el contenido no es solo una oferta, un off 30. Contenido muchas veces son opciones de servicio que yo puedo entregarle a ese cliente. Tu articulador de lealtad, final. Tu articulador de retención o tu articulador de creación de valor en ese cliente. Y ese valor está dado porque tú calzas lo que tú sabes de ese cliente con tu producto y servicio, siempre desde el cliente hacia ti. ¿Dónde está el problema, Javier? Es que las organizaciones hoy día no están preparadas para administrar esta capacidad, porque tiene que ver con relaciones humanas, no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con una... ponernos realmente en los zapatos del consumidor, del cliente, del ciudadano. Esto le pega a organizaciones privadas, a organizaciones públicas. Y creo que, y esto ya no son frases mías, pero tantos años de televisión, tantos años de medios tradicionales, perdimos una capacidad a nivel de marketing. Yo siempre trabajo mucho más con gente de servicio, con gente que diseña servicios, diseña procesos, pero estoy ligado al marketing el 40% de mi día. Pero esto significa que yo voy a buscar humanizar mi sistema. Las organizaciones que logran tomar sus datos y humanizarlos son las que están construyendo valor. Y miremos los líderes de la economía digital, o miremos varias empresas de nuestro mercado y en Latinoamérica en general, que están creando valor por esta concepción y por este entendimiento, Javier.
Qué interesante, mira, tratando de sintetizarlo un poco, de mi cabeza ha pasado lo siguiente. Ah, bueno, sí, claro que sí, decía. Ok, lo que nos dijo Cristian es, datos los transformamos en información. El ejemplo de la fecha de cumpleaños de tu cliente, ese es un dato, pero es una información cuando la vas a activar, cuando vas a saludarlo, por ejemplo, darle un descuento o lo que sea, o simplemente saludarlo. Cuanto más data tengamos que podamos transformar información, más relevantes vamos a poder ser en cuando emitimos un mensaje, cuando estamos marketeando lo que sea. Vamos a poder retener clientes porque tenemos una relación más fuerte con esa persona. Entonces, si viene uno nuevo y dice, no, pero si Javier siempre me saluda para el cumpleaños, vos no me saludas nunca. O sea, hay valor generado en esa comunicación personalizada. Se generan cosas. Imagina, uno lo puede llevar a otro nivel, hoy sobre todo con inteligencia artificial, pero todavía no nos metamos ahí.
Si yo lograra.
No sé, ay, Javier, alguien me hace esto. Javier, escuché tu último episodio del podcast. En realidad no lo escuchó, pero sí, porque era una hora, era mucho, por ahí. Pero sí lo analizó con inteligencia artificial, lo transcribió y le pidió a la inteligencia artificial que diga los temas más importantes. Y me ponen una plantilla, me manda un mail ahí con una aplicación cualquiera. Después Apolo, por ejemplo, IO hace eso. Dice, Javier, escuché el podcast con Cristian. Y cuando hablaron de la fecha de cumpleaños, me voló la cabeza. Jaja, muy buen insight. Te quería contar. Y yo por ahí le voy a responder ese mail. Me dice, sí, oh, qué bueno que te gustó. Y caigo en la trampa. Pero igual, sabiendo que caigo en la trampa, me encanta. Digo, pues alguien se tomó el trabajo de al menos hacer eso. Entendiendo el valor que hay en eso, si vos hoy te topás con con una pyme. Entra una pyme y dice, Cristian, yo sé que vos has trabajado para grandes marcas, pero hoy la tecnología ha democratizado muchísimo que nosotros tengamos acceso a eso. Cualquiera puede tener un CRM, todos tenemos Google Analytics, tenemos información. Tenemos los sistemas de facturación y demás. Dije, dame cosas mega básicas, porque no tengo nada. Ni siquiera tenía la fecha de cumpleaños registrada de mis clientes. ¡Nada! Estoy en bochas. ¿Me puedes tirar un par de tips de qué debería hacer?
Bueno, lo primero es partir integrando tu información. Si no tienes... toda la organización hoy día, yo te diría el 90% de menor tamaño, mayor tamaño, son organizaciones que tienen datos, que a lo mejor no los tienen integrados o no los tienen sobre un sistema que permita crear una realidad en la relación con el cliente. Entonces, primer tips es integra tus datos. Lo segundo, y integrar los datos, bueno, hablemoslo en español. Significa que probablemente tienes un lugar donde factura, un lugar donde emite boleta, o eres una tienda de café, o eres una gran tienda y no tienes un sistema de registro. Entonces, va a tener que crear una estrategia de registro en el caso que no conoce del cliente. En el caso que ya lo está registrando, esa base de datos ponla en algún lugar que te permita empezar a establecer relaciones. Lo segundo es tener tu estrategia de relacionamiento. Y eso es un cómo. Tomas tu marca y dices qué promete, qué hace, y le establece una identidad única de cómo debería relacionarse. Desde te tuteo, te digo tú o te digo usted, desde esos temas hasta en los momentos y en los asuntos que me voy a involucrar para conversar. Soy una planta de revisión técnica, disculpa el ejemplo absurdo, pero es un buen momento que me comunique cuando va a vencer, te lo digo, o viene el verano, revisaste si todo auto está al día con la revisión técnica, porque yo en mi revisión técnica no he pasado. Entonces yo te entrego oportunidades en función del servicio que yo entrego. Entonces es una estrategia. Lo tercero es que yo pueda establecer, y aquí esto es lo que más me gusta, es que tomes decisiones en función de esos datos. Tomar decisiones en función de tus datos significa que organices algo tan sencillo, Javier, como organizar desde los clientes que te facturan más, o los clientes que consumen más, o los clientes que interactúan más, porque quiero llegar a empresas que no facturan, que su trabajo, el contenido, por ejemplo, un museo, por ejemplo, un sistema que no monetiza directamente la base de datos, sino que la ocupa a través de su plataforma y las marcas pagan, ¿ya? Entonces, pero yo tengo usuarios, si no, el sistema no tendría valor. Desde eso, yo voy a cantidad de visita o consumo y los ordeno de los que más a menos participan con nosotros. Consumen o participan. Entonces, me centro en esa distribución, me centro en el primer 20%. Y me dedico a entenderlos, quiénes son, y me hago preguntas, ¿esta gente cuántas veces viene a mis sistemas? ¿Cuánto profit o cuánto ingreso me genera? Y eso ya te va a permitir empezar a tomar decisiones basadas en datos. Quiero ir a cosas bien prácticas porque no quiero plantear solamente como que, oye, wow, tengo que armar un sistema súper inteligente de segmentación. Este es el tercer tip.
Y ahí yo lo que diría, y decime si estás de acuerdo, que es re interesante, en ese modelo uno podría descubrir cuál es su Pareto, es decir, que 20% de los clientes generan el 80% de tus ingresos, que no lo sabemos, y algunos dicen, oh, este cliente es una locura, te genera re poco, entonces atraíste un tipo de clientes que no te sirve realmente, cuando hay un 20% de un tipo, una tipología de cliente que es recontra rentable, y ¿qué vas a hacer? Ok, ahora que sé exactamente quiénes son, voy a ir a buscar parecidos.
Y ahí está, ahí hay un gran punto que tú estás dando. Dice, aprendes a distinguir quién es tu cliente. Por tanto, de aquí en adelante tus anuncios en Meta ya van a tener un matiz distinto. Pero no nos hacemos. ¿A qué pregunta nos hacemos sobre la base de datos? Normalmente yo me encuentro con organizaciones, grandes y medianas, que se preguntan, y mira, esto me pone mal, ¿quién compra más ese producto? Entonces la pregunta siempre está sobre el producto. Entonces yo tengo que ver qué es causa-efecto. El producto está basado en un problema, una situación o una oportunidad que tiene nuestra organización de resolver en la vida de las personas. Y entonces no podemos volver a los años 70 en preguntas de quién compra más algo y no entender quién es el mejor cliente y por qué quién es. Y no es hombre o qué edad tiene.
Tal cual, sabes que me hiciste conectar con cuando uno ya tiene esa información, un uso recontra práctico en la publicidad o si vas a mandar un email, pero en la comunicación, es en los primeros segundos, ya sea si es un anuncio en videos, en los primeros 3 segundos de videos, si fuese un email, es en el asunto, que es el elemento que va a determinar si lo abro o no. Entonces uno busca hacer captar la atención y la relevancia te ayuda a captar la atención y sabes que el se llama hook eso. Uno de los hooks que mejor funciona es cuando vos, por ejemplo, si tu producto era para jóvenes profesionales que ganan más de 1,5 millones de pesos, chilenos, bueno, está casi como el argentino ahora, dirías, hey, si eres joven profesional y ganas más de 1,5 millones, sazará propuesta de valor, ¿no? Ese hook la rompe, porque los que coinciden con esa descripción paran el dedo y dicen, ah, sí, yo soy un joven profesional, lo detienen. Entonces, saber esa información te ayuda a crear mejor comunicación de todas maneras. Y mejor comunicación genera que vas a tener mayor retorno sobre eso que estás invirtiendo.
Tú dejas un súper buen punto que tiene que ver con que muchas organizaciones confunden conocer al cliente sobre los datos que tengo, que he transformado en información, a qué expectativas tiene. Entonces, cuando llego, Javier, a reconocer ese 20-80 con Pareto que tú estabas planteando, muy bien, yo lo que tengo que hacer es, si soy una compañía de menor tamaño, tomar el teléfono o ir a la casa de ese cliente, o ir a su fábrica, o ir a su faena, quiero tocar todos los sectores, y voy a ir a reconocer qué es who, como lo dijiste. Por tanto, voy a aprender. Bueno, si yo tengo muchos clientes, 1 millón de clientes, y llego a 200,000, no puedo ir a tocar la puerta a 200,000. Entonces ahí tú ocupas un instrumento, un sistema de medición que te permita, un cuestionario, le ponemos un simple, te permita identificar las expectativas de la persona. Expectativas sobre el canal de atención, sobre niveles de prioridad, sobre qué le importa a ese cliente, qué necesidades tiene, y eso yo lo recomiendo siempre, y uno de los temas, Javier, a los cuales me dedico mucho tiempo con el equipo sociólogos que trabajamos acá en Customer Trigger, es desde la sociología identificar esto y las preguntas de una situación, Javier. Uno, estoy muy nada de acuerdo, cinco, estoy muy de acuerdo. Entonces, cuando tú llegas a tu arquetipo, ¿no? Un tema a veces vilipendiado hoy día con el famoso deseo del Customer Journey y el diseño de Sprint, diseño basado en Sprint, diseño de servicios basado en Sprint, bla, 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 y siguiente. ¿Sí? La pregunta es que construí un arquetipo, ¿ya? Basado en mis datos, construí un arquetipo y lo pongo en mi sala de reuniones con Post-it, que nos miramos el ombligo los que estábamos allí sobre la realidad de ese cliente. O cliente.
Explica, por favor, qué es un arquetipo y qué tipos, y si hay algunos ejemplos.
Claro, bueno, arquetipos finalmente son construcciones de una realidad de una persona que la transformo en un personaje para que podamos empatizar en una organización con ellos, ¿ya? Por ejemplo, mamás embarazadas. Entonces yo le creo un nombre, Alejandra, que es primeriza. Después tengo otra que está en su tercer hijo. Entonces me encuentro con mamás diferentes. Y la pregunta es que una organización que atiende a esa mamá, sea de consumo masivo, leche o ropa de los bebés, puede construir realidades súper distintas, Jaime. Por ejemplo, si ellos han creído una realidad ABC1 y han sido criadas esas diseñadoras y esos creadores de servicios, de productos, sobre una realidad acomodada de las vidas, ¿no? ¿Qué crees que hace esa mamá? ¿Que turistea? Que está preocupada de ir a Miami o al Caribe y que le gustan las manualidades. Disculpa que suene peyorativo, ¿eh? Pero esto es real lo que estoy diciendo, no puedo decir la marca. ¿Bien? Entonces creamos una realidad de que es como una mamá mall, mamá Miami. Y cuando tú vas a la realidad, eso le importa bledo, nada, un bledo. Lo que les importa es la educación de sus hijos, lo que les importa es los cuidados de salud de sus hijos y les está preocupando cómo duermen. Mira, Javier, y esto te estoy encriptando la situación. Eso fue lo que dio nota más 4 y 5, y versus que las manualidades andan en el vitrinear, que no encuentro una estupidez. La gente ya no tiene tiempo para vitrinear. Más una mamá con 3 hijos, ¿no? Y probablemente está trabajando y está teletrabajando hasta ahora. Entonces, ¿de qué realidad estamos hablando? Estamos hablando de la realidad del 2-3% de la población que construyeron esa riqueza y creen que esa realidad, estoy yendo con este ejemplo a pensar que finalmente sobre estos datos todas las personas son iguales a esa forma, o al revés también, vamos al revés, yo actúo peyorativo con esta situación AB. Ahora, le amo al revés, soy un profesional emergente, vengo de una condición en que mi padre no fue profesional, yo con duro trabajo tanto, si yo tengo una creencia limitante sobre el acceso a los recursos. Entonces imagínate ese analista cómo toma decisiones. Toma decisiones basadas en que el recurso, siempre el dinero es escaso y está trabajando en una marca de lujo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona toma decisiones y crea viajes sobre la base de que las cosas cuestan. Y no está entendiendo la realidad de su cliente que compra autos de lujo. Me ha tocado trabajar en ambos lados.
Está buenísimo el ejemplo. Me hiciste acordar un creativo que teníamos en mi vida pasada en la agencia y le encantaban los autos. A él le encantaban los autos. Todas las ideas siempre tenían que ver con autos y demás. Y dice, pará, no le interesa. A vos nomás te interesan los autos. Entonces, conocer a tu cliente, sin duda, suena como medio obvio, pero qué poco que lo hacemos.
Javier, disculpa para darte el rebotar sobre lo que estás diciendo. Porque finalmente, yo puedo ser experto en Python, en R, pero si trabajo así, en herramientas sofisticadas, te estoy hablando de análisis de datos, existen otras más, sistemas de voting, por inteligencia artificial, por ejemplo. Pero si yo estoy así, que es lo que siempre hablo con mi equipo, y eso se llama humanización.
Con los ojos tapados. Creo que estamos todos claros con eso a esta altura y decir, a esta altura del podcast, no a esta altura de la vida, estamos como incorporándolo ahora, la importancia. Dice, bueno, ok, Cristian, está bien, me convenciste. Mirá, yo tengo un Excel o un Google Sheet, también puedo tener un CRM. Mirá, y tenía nombre, apellido, teléfono, email de mis clientes, tengo eso. Ok, y ahora puedo poner la facturación. Bueno, me convencieron que la fecha de cumpleaños es medio importante, debería ponerlo para salvar lo mínimo ese día, no puedo ser tan desconsiderado. ¿Qué otros datos me recomendarías recolectar?
Hay datos que vamos a ir a buscar que nos van a dar a una estructura ósea que yo encuentro, ya esto con una analogía que un segmento es una estructura ósea, lo que me permite darle forma, músculos y piel, son los datos de perfilamiento. Gustos, preferencias, edades, que ya lo vimos, género, posición física, preferencias de canales, y así una serie de datos que me van a permitir darle musculatura para darme cuenta si esa estructura ósea es un sistema biomecánicamente bien armadito, es construido el supercliente que quiero, o tengo una estructura biomecánica más débil, un cliente de menor valor, ya llevando un poco en analogía con el cuerpo. Entonces, los datos que nos deberíamos estar preocupando, que a veces no son todos los que les voy a ir a pedir al cliente, hay datos que me los va a dar los mismos tipos de transacciones. Y aquí las compañías tienen un gran desafío, y nosotros trabajamos varios modelos que nos permiten establecer que a partir de tres transacciones, volviendo al ejemplo de los bebés y los niños, por ejemplo, con tres transacciones, saber cuántos niños están comprando atrás de esa, cuántos niños hay detrás de esa boleta, cuántas personas son, qué género tienen, porque puedo identificar por el tipo de producto que está dentro de ellos. Y no tengo que crear, Javier, un formulario Opus Dei, disculpa esto, si esto suena loco, pero contigo me puedo chasconear un poco. ¿Te has dado cuenta de estos formularios que de repente preguntan, ya, estado civil? Y si eres casado, te pregunta por los hijos. Si eres casado, no te pregunta por los hijos. Con respeto a toda la gente de Focus, por ejemplo, que no escucho, pero es una
tonta. Tenemos mucho tema. La audiencia es la audiencia, nuestro segmento Opus Dei es enorme, así que está bien, sí. Qué bueno que aclaraste.
Claro, es una forma. Oye, lo que hay es que yo no tengo por qué ir a preguntar por datos sensibles como la cantidad de hijos que tengo. Eso puede estar detrás de la misma referencia. Entonces voy a ir a identificar esa información. Entonces, aquí mi recomendación no es cuántos datos pides, es cuántos datos tienes en tu organización que no te das cuenta que tienes. ¿Cómo? ¿Abren o no abren el email? Cuando los llama, ¿me atienden o no me atienden? ¿Cuál fue su última preferencia? ¿Dónde anduvo en mi sitio web? Datos desestructurados. ¿Tiempo que los clientes o personas están dedicando a ellos? Todos esos datos desestructurados y estructurados, que son los que están obviamente en tu sistema de facturación, son datos estructurados. En el CRM, en el sistema de relación con clientes, son datos estructurados. Pero existe una cantidad, y esa crece más rápido, Javier, que son datos desestructurados, que son lo que las personas hacen con tus contenidos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar aquí? Que finalmente hoy día el contenido tiene un valor que es mucho más poderoso que solo lo que quiero decir y cómo quiero instalar los pilares de mi marca o de mi organización. tienen que ver que esos son migas de pan. Los contenidos son articuladores de creación de más datos. Y yo estoy firmemente convencido, Javier, que la gente de contenido no tiene claro esto. No tiene claro que finalmente las personas que más abren o que más prefieren tus contenidos representan oportunidades grandes de 40, 50% de apertura, 10% de clic o 10% de conversión a tu objetivo. Entonces dejamos de ver un mundo de grandes volúmenes y vamos enfocando a las huellas, a las migas de pan que nos van dejando nuestros clientes, pero no para molestarlos más, sino para hacer las cosas mejor para ellos, llegar con lo que realmente esas personas necesitan. Es allí donde tuvimos una gran oportunidad.
¿Sabes qué uso yo? Yo estoy usando, ahí después nos das tu recomendación, pero hace tiempo que uso una herramienta llamada ActiveCampaign, que es una herramienta de marketing automation. Básicamente te ayuda, mandas mails, te permite mandar mails, automatizar mucho esos procesos de envío email. Tiene un CRM, o sea, tiene un pipeline, en realidad está toda la información ahí de los clientes y te permite hacer montones de cosas. Y yo lo que hago es, cuando alguien me quiere contactar, no es el formulario clásico, sino que hago ciertas preguntas de precalificación. A ver, ¿en qué tipo de negocio trabajas? ¿Cuánto factura tu negocio? ¿Cuál es tu cargo? Básicamente quiero entender si realmente puedo ayudar a esa persona o no a ese negocio. Además, cuando entran a la base de datos y empiezo a mandar mis newsletters, mido si lo abren o no lo abren. Si lo abren, le sumo un puntaje. Hay un scoring, hay una columna que dice, va sumando de a puntos. Si no lo abren, le empieza a restar puntos. Si visitan una página de un producto, de un servicio o de un curso, cuando está permitido por cookie, lo sé y puedo disparar, por ejemplo, un mail. ¡Ay, qué bueno que te interesó el curso, no sé, de ActiveCampaign! Y puedo personalizar mi mensaje con eso. ¿Estoy bien hasta ahí? ¿Le agregarías algo más?
Bueno, sí, hay algo importante, que son qué datos yo puedo tratar en función de la ética. Y volvamos ahí, hay un tema grande que al ejemplo con los niños. O sea, el uso de datos de menores son datos privados y sensibles.
¡Momento! Que eso entra en la categoría, en la sección que vamos a abrir ahora.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
Vamos a entrar al lado oscuro, cuando las cosas salen mal, lo que uno no tiene que hacer, los famosos fuck ups. Y me acuerdo de uno que fue muy famoso en la industria, para ser justo. Una marca de pañales mandó sampling, es decir, mandó pruebas, muestras de productos a la base de datos que tenían, porque en su cálculo de esa mujer que estaba embarazada ya había nacido la guagua. El problema es que la guagua había fallecido, entonces le llegó un pañal. Fue eso terrible. También comida de mascotas, que la mascota también había muerto. O sea, eso pasó mucho en nuestro negocio, en nuestro negocio, sí. ¿Qué cosas debemos evitar? ¿Cómo está la ley hoy? ¿Qué cagazos no debemos mandarlos?
Voy a partir primero desde la generalidad de lo que ocurre en marketing y después vamos a los temas técnicos asociados a una ley o algo que la reforme. Lo primero, que yo tengo que tener mucho cuidado si tengo datos, entender qué datos son sensibles. Los datos, por ejemplo, si tú manejas deuda de tus clientes, estás en servicios financieros o algún nivel de riesgo, es una información privada. Hay información también que es sensible, por ejemplo, la edad y niños, la religión. Yo ahí invito a todos los que estén escuchando y estén tratando este tipo de datos, que anonimicen la información. A lo mejor tú tienes ese carácter o esa propiedad de ese individuo, pero si lo que hay en la segunda dimensión, si yo lo voy a compartir porque lo tengo que entregar a mi agencia, lo tengo que entregar a un tercero, encripta el email, saca el email, perdón, encripta el ID, anonimiza la información, sácale el nombre, sí. ¿Por qué ese operador necesita el nombre, el email, el root y sé cuántos hijos tiene o sé qué línea de crédito tiene? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a operar en un esquema en el cual digo, yo no quiero que hagan con mis datos, con los datos de las personas, lo que no quiero que ocurra con los míos. Entonces ahí está la invitación, lo primero. Entonces ahí tocamos dos puntos importantes. Información sensible, privada, que tú estás todos los días administrando, uno. Y dos, ¿con quién la compartes? Tu proveedor tiene derecho, tiene el poder de recibir lo que tú, por encargo de tu cliente, a ti por el servicio AFP, seguro, salud, el servicio clínico, venta de autos, crédito, imagina, todo lo, imagina hasta yo vender un sistema de bombas para una parcela. ¿Por qué yo tendría que compartir los metros cuadrados o el tamaño de la piscina o el levantamiento de agua de esa casa? Son información que si yo tengo que enviar a un tercero, me voy a preocupar que no sepan que es de la señora Carla, de la señora Sonia o de don Juanito. Lo protejo ello y verifico también qué nivel de seguridad o riesgo podría estar expuesto a ello. Todos los negocios tienen una cadena. Y hoy día, como estamos en una economía digital, dependemos de los datos. Entonces, los datos, para que la cadena de procesos termine en otra parte y yo termine entregando mi producto, me debería estar preocupando dónde van a parar esos datos. Porque el cliente te los dio a ti. Y hoy día un 93% de las personas están preocupadas de que los datos sean ocupados para otros fines originales a los cuales fueron reconocidos en el momento en que los entregan. Y hay una preocupación generalizada sobre las investigaciones que nosotros hemos estado realizando. Ya, ahí tenemos un gran tema. Lo segundo que tiene que ver con las normativas. Nosotros hoy día en Chile, Javier, tenemos una ley de protección de datos, que es la ley 19.628, que fue promulgada en 1998, por tanto un proyecto hoy día que es insuficiente para acoger a las normativas que protejan a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en 1998, tú yo creo que estabas trabajando igual que yo, mandábamos un mail por modem. Yo a la oficina que reportaba en Estados Unidos, yo tenía que conectarme un modem. Fotocopiábamos papeles, recibíamos fax, no sé si te acuerdas de todo esto.
Sí, claro. He mandado fax.
Lotus Note yo tenía, y usaba disquete, y tenía una cajita con disquete que ponía en mi mochila, ¿verdad? Para ir a trabajar con disquete y cargaba y descargaba programas. Bueno, desde ese momento hasta ahora, si tenemos una ley de ese momento, se entiende de perogrullo que es insuficiente para las demandas ciudadanas hoy día en términos de edad. Eso es general. Ahora, contexto de marketing. ¿Qué ocurre? Hay una amenaza porque hay un proyecto que modifica esta ley y trae una modificación en los derechos en términos de portabilidad de los datos. Entonces, solo imaginemos que yo como organización voy a tener que informarle a los clientes qué sé de ellos. Y ahí vuelvo al principio de esta conversación. Y tú dices, me pueden decir ahí, pero Cristian, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo lo voy a decir? Bueno, démonos cuenta que Facebook, LinkedIn, Gmail y todas las plataformas digitales hoy día ejercen ese derecho. Me dan la oportunidad de que yo ejerza ese derecho, porque los mails que tú mandas, Javier, y que yo mando son míos, no son de Gmail. Tus contactos en Facebook o tu foto en Instagram son tuyos, no son de Instagram. Entonces tú puedes ejecutar ese derecho de portar esos datos a través de un medio magnético, digital, como venga. Organizaciones estúpidas, obviamente, probablemente chequen esa opción mediante un contact center o mediante hagan una cola y pidan un número en el tótem y después probablemente se chequen un pendrive. Bueno, cada organización, de acuerdo a cómo se adapta a esta economía, va a hacer ejecutar ese derecho. El tema es que este proyecto tiene una probabilidad de aprobación ya pronta, depende obviamente de la agenda política y el desastre que está ocurriendo en nuestro país, y obviamente este derecho ya en 2 años más sería una obligación. Entonces imagínate los retailers, imagínate los bancos, las compañías de servicios financieras que no necesariamente reportan a Europa, donde ya este derecho es de día a día. Vamos a tener ahí varios elementos importantes sumados, aquí termino, a la fiscalización y las multas. Las multas crecen. Y ese es el problema que tiene el proyecto actual. Son dos. Para el ciudadano representa muchos beneficios para los marqueteros hoy día. Hay una excepción a la comunicación de marketing, al opt-in, al pedir permiso. Yo solo me tengo que asegurar de ofrecer salida. Pero aunque no ofrezca la salida, no hay fiscalización y no hay multa. Entonces, como no ocurre eso, el ciudadano no puede ejercer su derecho para que lo protejan frente a la amenaza del tratamiento de sus datos. Y sobre esto ahora, en un lenguaje sencillo, nos damos cuenta por qué te llaman de la telco, te llaman del banco o de la tarjeta de crédito para ofrecerte cosas que no necesitáis y son insistentes en ello, y por más que te suscribas o le preguntas, oye, pero ¿dónde tuviste mis datos?, te vuelven a pelotear y te vuelven a llamar insistentemente. Esa es un poco la situación que ocurre. Entonces la invitación, más que a la preocupación de este proyecto, que al aprobarse, imaginemos que fuera ahora un mes más, hay una vacancia legal de 2 años, entonces al 2025 estaría operando este proyecto si es que fuera ahora. Entonces, ejecutándose esta modificación, esa vacancia legal tiene que ver con que obviamente nosotros hemos ido estableciendo alguna conversación, lobby, para darnos espacio. Y obviamente modificar todo esto es un... Imagínate, Javier, tú que estás en publicidad, marketing por año, y te sigo siempre, imagínate qué significaría que esto entrara en vigencia inmediatamente. La publicidad se tornaría a ir a buscar permiso. Entonces, dejaríamos de vender y vamos a buscar permisos. La publicidad se tornaría al permiso. Entonces, podría haber eventualmente se podría afectar el Producto Interno Bruto y la dinámica de la economía, porque salimos a pedir permiso y no a vender, no a que los clientes consuman. Y de ahí, ya, y aquí termino, disculpa, están estos 2 años, pero lo importante, Javier, es que así como cuando partimos conversando, que como todos los datos los transforman en información, en una cosa bien sencilla, hoy día entonces lo importante y lo esencial es que te preocupes cómo usas los datos de esos clientes, porque los datos no son tuyos, los datos son de los clientes, te los dieron prestados. ¿Y sabes por qué no prestan los clientes los datos? Para prestarles mejores servicios, para brindar mejores experiencias. Esa es la expectativa del ciudadano. Entonces, esa publicidad o ese acto publicitario que es yo te quiero vender más y tengo datos y te puedo decir todo, está agotadísimo.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David.
Vamos a meternos al ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo?
Dale.
¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana?
Salesforce.
Un CRM, digamos. Bien. ¿Influencer o persona que te inspire favorita?
Andy Stallman.
¿Por qué?
Por su humanización del branding y por su apego a la ética en todo lo que tiene que ver con los datos.
¿A quién, comillas, le robas más? ¿En quién te inspiras?
Peppers and Rogers. Don Peppers y Martha Rogers.
¡Excelente! Ahora ya estamos medio cerrando el episodio. ¿Cómo hoy, pleno 2023, la inteligencia artificial está haciendo tu vida mejor si es?
Desde que me subo al auto, a la camioneta y le doy instrucciones de dónde quiero ir o con quién me quiero conectar, una cosa simple. Y en el día a día de mi trabajo, los sistemas de voting con IA nos permiten alcanzar con más exactitud tipos de perfiles de clientes, prescribirlos, identificarlos. Antes nos tomaba mucho tiempo, me tomaba 2 semanas versus que hoy día un voting por la noche encontró algo y yo estaba durmiendo.
¿Qué es un voting?
Voting es cuando puedes tener 5 sistemas de IA identificando, por ejemplo, un tipo de perfil de cliente y una IA que gobierna esos otros sistemas, estas otras no probablemente sean una IA, aprende de cada una y construye acá arriba la mejor decisión. Aprende que esta recoge mejor este tipo, esta aprende de esta forma, esta es... Y entonces, en un sistema de piramidal, la IA que está arriba es un voting que escoge lo mejor de lo que cada uno aprende. Entonces, eso tomaba mucho tiempo. Antes, mucho tiempo laboratorio y aprendizaje y tenías que estar rebotando mucho rato. Hoy día no. Hoy día lo dejas en la noche o 2 días y te conectas, lo dejas el lunes y el miércoles el sistema aprendió.
Y si lo bajamos más a... esas son herramientas más de Goliath. Si bajamos a la onda, la de David... ChatGPT, ¿hay algo con ChatGPT que digas, sí, acá hay un plugin o acá hay un prompt que pueden usar? ¿Algo por ahí?
Mira, yo voy a ser súper sincero contigo, yo uso muy poco ChatGPT y yo estoy siempre en mi equipo generando la humanización en las cosas que están. Mi equipo está muy preocupado, yo estoy más preocupado a lo mejor de estos sistemas que te hablé anteriormente. Pero no, evito, voy a ser súper sincero, evito usar ChatGPT en mi vida.
Okay.
¿Sabes por qué? ¿Por qué, Javier? Porque yo no quiero que el sistema aprenda lo que yo aprendo.
Bueno, yo sí, yo, David, la uso, pero como loco. Cuando hay días que andan medio mal, que está con sobrecarga, digo, ¿cómo que voy a hacer ahora?
Claro, bueno, ya te he dicho que, te digo que un día estábamos en una actividad grupal y había que hacer un grito. Y te juro que la mente no la teníamos aquí de cansado. No, hay un grito de barra. Entonces le pusimos, claro, y el grito ganamos porque era el mejor grito y se lo pedimos a ChatGPT. Claro, en el día a día hay muchas cosas que hago con ChatGPT, pero lo que tiene que ver con mi trabajo, tengo harto celo de lo que no quiero. Yo, mira, hay cosas que le aporto a ChatGPT porque puedo tener un beneficio en que le entro al sistema, algo que me va a venir. Pero hay ciertas cosas que yo tengo mucho cuidado de colocarlas en la IA, porque son mi propiedad intelectual.
David, tiene sentido, ¿no? Yo ya estoy resignadísimo. Ok, listo. Tómalo todo, trataré de sobrevivir. Ahora vamos a transportarnos a tus últimos años de vida. Estás por ir de este planeta. Y viene un David del momento, ¿sabes? Tiene sus 20, 30 y algo, 40 por ahí, y te dice: ¡Ey! Cristian, hasta acá, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de marketing? Digamos que pasarme alguna lección, pero una, y vos ya estás yéndote al más allá.
¿Cuál sería ese aprendizaje, esa lección?
Que es bueno equivocarnos, que ojalá podamos crear equipo expuestos al error, que la perfección no existe, que finalmente en la medida en que más rápido se equivoquen o te equivoques, más valor vas a crear en tu audiencia, en tus clientes y en tu equipo. Y creo que yo agradezco cosas que mi papá me enseñó de exponernos al error para ser perfectos.
Última oportunidad. ¿Hay algo que no te haya preguntado y hubiese estado bueno?
No, yo creo que me preguntaste todo, Eren.
Entonces, sí, muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Fue un placer charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Llegó el momento de despedirnos, pero antes, si David quiere entrar en contacto con vos, saber más lo que están haciendo, necesita ayuda, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
Bueno, cristianmaulen.com te va a llevar directamente a mi perfil en LinkedIn, y customertrigger.com. Nuestro sitio no solo está preocupado, Javier, de publicar qué es lo que hacemos. Tenemos mucho contenido, muchas perspectivas, casos y estudios que pueden ahí nutrirse. Así que ahí encantado de conectarnos y estamos siempre generando distintas iniciativas, masterclass, eventos mensuales, donde estamos hablando de estos temas desde una perspectiva más de una conversación. Así que encantado.
Espectacular. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEN de Universidad de Chile. Si querés potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es la puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Ciudadane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio en mi email javier@iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y, obvio, apoyar al show. Nos escuchamos la semana que viene y, ¿sabes, Cristian, qué le dijeron a David 5 minutos antes de ir a meterle un piedrazo a Goliat?
No.
Ponele onda.